que esto, claro, no me puedo imaginar lo que, cómo es ese trabajo, ¿no? Y además con esos perros, que a los que nos gustan los perros, los que tenemos perros, ese complemento, esa persona, ese perro que está ayudando y localizando, sin ser un poco, ni siquiera consciente, por lo que tú nos estabas diciendo, es que para ellos es un juego localizar pues cadáveres o personas, pero para vosotros no. Entonces esa diferencia de ver a también un perro y que esté seguro, porque supongo que vosotros también veláis por la seguridad de ellos, que supongo que se meterán en cualquier lado a buscar.
Sí, al final es la herramienta que tenemos para no poner a los equipos de emergencia en riesgo. Es decir, yo sé que es mi perro y, oye, se va a poner en situación y es su trabajo. Al final es su trabajo, es lo que le enseñas el día a día y con lo que él es feliz. Yo tengo un perro de 14 años, ayer le hicimos un homenaje en el patrón y el perro va con la colita que quiere jugar. Con 14 años me trae la pelota y quiere jugar, si es lo que ha hecho toda su vida. Entonces, es lo que el animal quiere realmente.
Y bueno, y el momento en que os dicen, bueno, hay que irse ya. Y aún hay cosas que hacer, porque entiendo que esto va por partes, ¿no? Ahora se puede trabajar aquí, ahora pasan las máquinas y ya no hay nada más que hacer que retirar escombros. ¿Cómo es cuando hay que cogerse las cosas y volver a casa?
Pues nada, es un poquito triste, pero sí que valora su momento, que ya lo tienen todo cubierto. Que ya están todos los edificios cubiertos y que ya ellos son suficientes. También tú llevas ahí 6 días estuvimos trabajando, donde realmente empiezas a las 9 de la mañana y por circunstancias terminas a las 4 o las 5 de la mañana. Es decir, con un frío insoportable, donde los primeros días comes 2 barritas y 1 latita de atún. Sí que es verdad que al tercer día hemos comido todos de caliente, conforme se ha volcado la gente allí. Y claro, ya llega un momento y dices, es que no me aguanto de pie, es que estás trabajando y si puedes apoyarte en el camión en algún sitio y duermes mientras que trabaja el otro, pues lo vas haciendo. Entonces ya ves que tu trabajo allí no es útil, ya están cubiertos de gente. En el caso de Antaquia, ahí tendrían miles y miles de mineros trabajando, gente especializada, donde estaban trabajando relevos, las máquinas trabajaban 24 horas, se bajaba un maquinista y entraba otro maquinista a trabajar.
¿Y has llorado en todos los terremotos que has ido?
Sí.
¿Y dónde descansabais? ¿Dónde comíais? Estoy imaginando en la calle todo. No sé si hay una organización.
Nosotros en la zona militar, el contingente era militar y de la ONU, y con el militar nos dejó por el equipo un camión. Nos ponen un camión a nuestra disposición con un conductor militar. Y claro, pues en el camión lo cargamos todo lo que vamos a trabajar y nos vamos dirigiendo a las distintas zonas. Pues cuando estás descansando que no trabajas, pues te subes al camión, te comes tu ladita de atún. Y a seguir trabajando, descansar cuando llegas a las 5 de la mañana, descargas el camión y prácticamente te metes en el saco de dormir con el mono y con todo. No te quitas nada porque 2 horas después te levantas, comes algo y otra vez al camión.
En la realidad que no van hoteles. No van de turismo.
El planteamiento que teníamos al principio era haber trabajado 48 seguidas, pero no nos vimos viables con el viaje y con todo, porque llega un momento que el cuerpo dices, tuvimos un compañero que se cayó por un terraplén estando de pie, se nos cayó y dijimos, vamos a ver, hace falta descansar y hace falta. Decir, al final somos un grupo de emergencia, no podemos ponernos en asumir unos riesgos, es decir, nosotros tenemos que dar seguridad, por así decirlo. Es decir, hasta dónde llegamos, dónde nos metemos, dónde podemos trabajar y qué se puede hacer.
¿Tenéis alguna pregunta?
Pues no, yo la verdad que me he quedado súper emocionadísima con todo y ver la labor que hacéis, Jaime y José Luis, y sobre todo me emociona muchísimo ver cómo, aunque ha sido un montón de veces y ha sido un montón de sitios, cómo te sigue afectando y cómo sigue siendo sensible ante el dolor, sea cual sea, y sea del año pasado, de hace 20 años o de ahora, de todos los estos que habéis ido. Y a mí me gustaría preguntarte muy rápido. Yo sé que las preguntas las haces tú, pero déjame que le haga esta.
Por supuesto.
Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre el terremoto de Haití y el de Turquía? ¿O qué diferencia has encontrado tú?
Cada terremoto es distinto. Es decir, Turquía era europeo, por su religión, querían recuperar los cuerpos. En Haití no. En Haití era la cantidad de cuerpos fue mucho mayor. Si tú te das cuenta que sacabas cuerpos, llegaba un momento que venía el camión de la sur y se cargaban. O se cargaban un camión o se quemaban en la calle. Eso era literalmente así. Entonces realmente te dedicabas a ayudar a aquellos que te lo pedían. Pues el familiar que quedaba allí quería sacarlo, si era viable, pues le echabas una mano. Aquí nos hemos dado cuenta que en Turquía todos los cuerpos se querían recuperar.
Hay que dejarles la paz, el reposo, esa que hablan ellos.
Era una ciudad. Es decir, nos hemos enfrentado. Para mí era cuando veía los edificios que entraron a Google Maps y veía el edificio, digo, son 15 plantas.